Bien, agradecemos a John Giraldo por esta nota que nos trae. Carlos, partiendo de las realidades actuales que se vivencian a nivel mundial, ¿qué oportunidades trajo consigo la democracia?
Mira, le vamos como unir dos cosas aquí porque la dimensión política de la ciudadanía ya nos lo trajo Marshall, Thomas Marshall, en uno de sus aportes que hizo las dimensiones de la ciudadanía. Digamos que la democracia es el vínculo, es un cordón umbilical que ata al ciudadano con el Estado y es un asunto histórico que se ha venido conquistando desde la antigua Grecia y Roma. Claro está que en estas, digamos, en estos pueblos se consideró la democracia como un estatus, pero con los aportes de Marshall hemos venido ganando terreno en el sentido de que existe una corresponsabilidad del ciudadano con el Estado. Y en ese sentido se pasa de ser de un estatus a tener un compromiso social, y ese es verdaderamente el papel del ciudadano. Yo en estos días hablaba en las cátedras de ciudadanía abierta con los grupos de la universidad de que la palabra ciudadano refiere a colectivo, nunca vamos a referirnos a ciudadano en lo individual. Y en ese sentido es hablando siempre de ciudadanía como vínculo directo con la sociedad, con el Estado, y ese es nuestro compromiso como ciudadanos.
Carlos, cuando las decisiones se hacen por parte de la mayoría,
del colectivo,
se pueden denominar decisiones democráticas.
Ah, pues eso depende por donde se le mire. Para un sistema electoral, obviamente, ganan las mayorías.
Sí.
Pero hay casos en donde, aún siendo gobiernos elegidos democráticamente, digamos, la forma como el gobierno impone sus decisiones, es una minoría, porque al fin y al cabo el gobierno como gobierno es minoría frente a un colectivo de ciudadanos, pero vemos casos históricos en donde los gobiernos imponen esas decisiones y entonces trastocan lo que es la voluntad de la mayoría. Por eso lo decía, depende de donde se le mire. Si vamos a hablar de un sistema electoral, obviamente la democracia es la mayoría, pero vamos a ver, ya desde la perversidad que se puede generar, digamos, cuando un gobierno asume esa representatividad, también puede afectar y lesionar gravemente la democracia desde las decisiones que se toman totalitariamente hablando.
Frente a este tema de la democracia, Carlos, ¿dónde la podemos encontrar? ¿En qué se ubica? ¿Qué temas hay? ¿Quiénes las hacen?
Pues mira, hay que unir dos cosas, una necesariamente alude a la otra. La democracia alude a participación, y la participación siempre aludirá a cuestiones democráticas, es decir, a tratar de reunir la voz y los consensos, y en donde me involucro a ser parte de algo. Entonces necesariamente es como, digamos, de donde yo entiendo la democracia, en ejercicios de participación. Cuando no hay participación, se acaba todo proceso democrático. Si tú ves los países o las naciones o los estados que hoy en día están en crisis, coinciden todos en que ha habido una ruptura, digamos, crasa entre el gobernante y la ciudadanía. Tú ves la crisis que puede hablar uno en Nicaragua, en Venezuela, incluso en estados como Siria, alejando ese conflicto sirio desde el punto de vista geopolítico, sino mirándolo desde la nación interna, desde el pueblo sirio. Han sido rupturas que han tenido los ciudadanos frente a decisiones o hegemonías que han tenido los gobiernos. Entonces consideramos que cuando se lesionan esos procesos de participación, si asumen hegemonías y totalitarismos, la ciudadanía hoy en día en el mundo tiende a reclamar, incluso con asuntos de estados religiosos como los musulmanes. Uh-huh.
Carlos, unido a los que promueven el ejercicio democrático, pues también en el país se tienen estrategias, proyectos y mecanismos de democracia y participación ciudadana. Los invito a escuchar la siguiente radiohistoria. Al ritmo del tambor, en la zona costera del occidente del departamento del Chocó, en el Golfo de Tribugá, se llevó a cabo una de las mejores festividades del año, las fiestas del tamborito, una expresión de cultura, música y baile para la comunidad. Todas las personas de diferentes municipios estaban allí, incluida la familia Manotas, personas extrovertidas y alegres, excepto Jason, un joven que no le interesaba mucho el baile y la música. Sin embargo, asistió al lugar que lo llevaría a tener una gran idea para transformar su comunidad. En la fiesta, la madre de Jason, Tina Manotas, se acercó y le dijo:
Vos sabés que a la gente como nosotros nos caracteriza el baile y la alegría. Parate, la única solución de todos los problemas se resuelve bailando y cantando. Tenés que aprender a representar a tu región y participar con ella.
A Jason le quedaron sonando estas palabras. Todo se resumía en la gran participación que tenía su comunidad en fiestas típicas de la región. Pero no lo hacían igual en temas de democracia y participación ciudadana, recordando que estaban próximas las elecciones de la alcaldía. Finalizando el día, Jason fue a casa pensando en la manera de invitar a toda su comunidad a conocer la participación y democracia que puede tener cada individuo por ser colombiano. Él se volvió a hacer la pregunta que le dijo su madre en las horas de la tarde.
¿Vos sabés que a la gente como nosotros nos caracteriza el baile y la alegría? Ajá, eso es.
La pasión que tenía Jason por su comunidad le ayudó a tener mucho conocimiento en temas de participación ciudadana, un tema que a muchos de sus vecinos poco les interesaba o poco conocían. Por eso, decidió componer canciones, siguiéndole el ritmo a Timbiquí. Sus letras se construyeron basadas en la realidad de su comunidad, invitándolos a conocer los mecanismos de participación ciudadana. Su primera canción escrita la tituló Me apodero porque quiero, donde hablaba de la composición de los poderes del gobierno con sus tres únicas ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, junto con la composición de cada una de las ramas. Mientras cantaba la letra con su pésima voz, tocaba un tambor. Así fue transcurriendo su iniciativa. Mientras componía su segunda canción, titulada Baile y Alegría, en la cual hablaba de los mecanismos de participación ciudadana. La madre de Jason escuchaba a su hijo hablar de términos que no conocía. Tina, asombrada, decide entrar al cuarto de Jason diciéndole:
Ve, mi hijo, vos te estás enloqueciendo. ¿Qué tanto hablas? ¿Qué son esas cosas que decís? Deja de perder el tiempo y anda a ayudarle a tu papá en el río.
No, ma, vení que te voy a explicar. Hay diferentes instrumentos de participación ciudadana, entre ellos el referendo, que permiten que a través del voto decidamos si aprobamos o no una ley. O el plebiscito, que es en donde igualmente decidimos a través del voto, pero esta vez votamos sí o no a alguna decisión que se piense tomar y que no compromete las leyes.
Su madre escuchaba y escuchaba a su hijo, y así lo fueron haciendo cada vez más personas de la comunidad, entendiendo que había muchos mecanismos de participación democrática que ellos no conocían y que comprometían decisiones importantes para todos. Conocieron entre ellos la consulta ciudadana, presupuesto participativo, debate ciudadano, iniciativa ciudadana, proyectos sociales, asambleas ciudadanas, entre otras. Ah, y por supuesto, uno que no se nos puede olvidar en esta historia.
El voto, mis amigos, el voto. Más que se vienen las elecciones de la alcaldía, es necesario que salgamos y votemos para que ayudemos a construir sociedad, disfrutar tranquilamente de nuestras fiestas y gozar de un cumplimiento al 100% de nuestros derechos.
La comunidad se entusiasmó tanto con el tema que no solo participaban en decisiones de política, sino que lo incorporaban en su hogar, en los colegios, universidades, empresas, entre otros.
Bueno, esta radiohistoria nos da un poquito de contexto acerca de los mecanismos de participación que tenemos en Colombia. Aquí se mencionaban algunos de los que Carlos ya nos había mencionado al principio de iniciar con esta temática. Veníamos entonces hablando sobre todo lo que significa la participación ciudadana y cómo se ve reflejado en nuestro país. Ahora empezamos a abordar ya esta temática desde el contexto universitario, desde cómo la educación también es una promotora del ejercicio democrático y de la participación ciudadana, y además de esto, pues cómo Uniminuto se apropia también de este sentido y cómo la ejercemos aquí en la institución. Frente a esto entonces, Carlos, ¿cómo se articula Uniminuto al contexto de participación ciudadana?
Tenemos aquí en la Uniminuto los cuerpos colegiados. Digamos, cuando una organización abre su toma de decisiones a procesos de participación, eso es generar sentido de permanencia y de pertenencia. Pertenencia en el sentido de que nos vincula y nos ata a una institución universitaria donde se tienen en cuenta todas las voces. Si lo vamos a decir, la voz Uniminuto, entonces la tienen los estudiantes, la tienen los docentes, en la manera como nos podemos vincular a esa toma de decisiones en el cuerpo colegiado donde estemos, bien sea a nivel académico o a nivel de gobierno, que son las dos maneras en que se puede participar. Entonces, aprovechando en buena hora, se unen dos procesos democráticos, uno local, como es nuestras propias elecciones de cuerpos colegiados, y un momento muy especial para el país, como es elegir nuestro presidente en el próximo periodo constitucional.
Carlos, frente a lo que veníamos hablando, ¿cuáles son los puestos a los que aspiran los candidatos?
Los estudiantes tienen la posibilidad de participar en el Comité de Bienestar, Bienestar Universitario, tienen la posibilidad de participar en los consejos superiores de sede. Igual los docentes, tenemos la posibilidad de participar en el Consejo Académico, en el Consejo Superior de Sede, en el Consejo Administrativo. Entonces, de esa manera, pues es la universidad, digamos, abierta a esa toma de decisiones y en donde todos nos sintamos parte de que las decisiones que se toman para el desarrollo de la comunidad académica sean las pertinentes y adecuadas.
Claramente, pues tenemos unos requisitos que deben tener cada uno de estos grupos en la postulación a los diferentes cargos que hay en Uniminuto. ¿Cuáles son entonces estos requisitos que ellos deben tener?
Bueno, estar los estudiantes matriculados, obviamente.
Sí.
Ser estudiante activo, perteneciente en el último año con la Universidad Minuto de Dios. Tenemos los docentes que también ser de tiempo completo, estar pues al servicio de la universidad en todos nuestros momentos, tener la posibilidad de haber hecho los cursos que la institución nos ofrece, como la Cátedra Minuto de Dios y los demás cursos de capacitación que ayudan a nuestro desarrollo profesoral.
Carlos, ahorita al principio cuando empezamos a abordar esta temática en el contexto universitario, nos hablaste de los cuerpos colegiados y nosotros aquí en La Voz de la U pues retamos a nuestra comunidad universitaria, precisamente a nuestros estudiantes, y les preguntamos a ellos si sabían qué eran los cuerpos colegiados en el contexto universitario y para qué sirven, y esto fue lo que nos respondieron.